NRM Comunicaciones presenta la información que necesitas para entender el panorama económico y de negocios actual en Enfoque Noticias con Martín Carmona. El mejor análisis en la voz de los protagonistas de las noticias financieras y los sucesos que marcan la pauta en México y el mundo. En Enfoque Noticias. Para poner las cosas en claro.
Amigos de la República Mexicana, muy buenas tardes. Bienvenidos a este enlace nacional de Enfoque Noticias en este jueves 28 de marzo, jueves santo, por supuesto, como parte de las celebraciones de Semana Santa. Prácticamente todo México en jueves santo, jueves de asueto, además de descanso. Deseamos, por supuesto, todo el equipo de Enfoque Noticias y, por supuesto, a nombre de Alicia Salgado, titular de este espacio informativo, que esté usted disfrutando estos días de asueto, días de descanso. Por supuesto, también habrá algún espacio para la reflexión con motivo justamente de la Semana Mayor. En este 28 de marzo tenemos mucho que informarle de lo que ha sucedido en México y en el mundo. Vamos a iniciar justamente con situaciones muy desagradables que han sucedido en la ciudad de Taxco, allá en el estado de Guerrero. Una situación que se ha desbordado, que ha superado a las autoridades de ese municipio y en general, pues, a toda la Procuración de Justicia del estado de Guerrero. Todo comenzó con el secuestro de una niña, de Camila, una niña de 8 años, hace un par de días, y a partir de ahí se dio la alerta, se recibió por parte de los padres de familia de Camila llamadas pidiendo dinero. El cuerpo de la niña fue encontrado esta madrugada y se ha desatado la furia entre los habitantes de la ciudad de Taxco. Vámonos con nuestra compañera corresponsal Janet Castillo, quien nos tiene, desafortunadamente, Janet, en este jueves, que informar de esta situación, cuando en otros momentos en la ciudad de Taxco, justamente en Semana Santa, vive días de fiesta, días de reflexión también, muy tradicional las festividades en ese municipio, pero hoy es noticia por una situación muy desagradable, reitero. Janet Castillo, adelante con la información, buenas tardes.
Así es, Martín, auditorio, muy lamentables los hechos ocurridos desde ayer en el municipio de Taxco de Alarcón, después de que esta menor de 8 años, Camila Gómez Ortega, quien fue sustraída pues prácticamente de su domicilio en el municipio de Taxco por 2 personas, según las primeras versiones que han circulado por parte de la policía estatal, es que fue secuestrada por 2 personas. Hay unos videos incluso en donde pues se ve, no se ve que lleven a la niña, pero llevan un bulto y posteriormente la localizan sin vida. Según la Comisión de Búsqueda de Personas, emitió la ficha precisamente para dar con la localización de la niña sin tener pues ninguna referencia, hasta que ayer por la madrugada fue localizado su cuerpo cerca de la autopista de Azacapalco, en donde ya los padres de familia confirmaron esta noticia y posteriormente tanto los familiares como vecinos de esta menor fueron hasta la vivienda de 3 personas presuntamente implicadas en el secuestro y el asesinato de esta pequeña de 8 años. Ahí los pobladores, pues enardecidos, empezaron a voltear los taxis, dos de los taxis que presuntamente son propietarios de estas personas, y posteriormente también fueron sacados, golpeados. Desafortunadamente, ahí entre estas 3 personas hay una mujer, fue golpeada severamente por otras mujeres también, y por los golpes que recibió también perdió la vida. Esto ocurrió después de que llegara también la policía estatal para poder detenerlos y ponerlos a disposición de la Fiscalía General de Guerrero. Estos hechos te los estoy comentando que ocurrieron desde anoche hasta este mediodía, incluso hace unos minutos, en pleno zócalo de Taxco de Alarcón. Cientos de mujeres se congregaron para gritar a las autoridades que no había una asesina, que todas eran las que habían asesinado a esta mujer presuntamente implicada en el secuestro y la muerte de esta menor. Hasta el momento las autoridades no han emitido alguna comunicación, sobre todo de cómo están la situación, sobre todo pues médica, de salud, por parte de las otras dos personas que también fueron retenidas y golpeadas, otros dos hombres. Lo que sí te puedo comentar es que el alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo, confirmó que efectivamente la mujer había sido golpeada y fue muerta, y que también ya están las otras dos personas están detenidas y están recibiendo atención médica. También el alcalde mencionó que, bueno, ante pues estas festividades, como bien lo mencionaste en un principio, Taxco de Alarcón es uno de los, la ciudad platera en donde se lleva a cabo el Via Crucis, pues toda la Pasión de Cristo prácticamente, que es donde llegan muchísimos turistas para pues hacer esta celebración, observarla, pues desafortunadamente pues no está siendo de esta manera. Sin embargo, sí, las festividades, estas actividades van a continuar según la información que nos proporcionó el propio alcalde. Comentarte que, bueno, estamos también esperando que la Fiscalía General de Guerrero emita algún comunicado, alguna información con respecto de cómo va la situación de estas personas que fueron detenidas y cómo realmente ocurrieron los hechos en el secuestro y la muerte de esta persona, así como también de la mujer presunta implicada en este caso. Es lo que tenemos hasta el momento. Vamos a estar pendientes de lo que vaya ocurriendo con relación a estos hechos.
Me parece, Janet, que se salió de control. Hay algunos videos justamente que reproducen los momentos en los cuales son golpeados estas personas detenidas y sin conocimiento o certeza de que hayan tenido responsabilidad, solamente lo que decían los propios padres de familia y vecinos. Eran 4 o 5 policías o cuando mucho eran 10 policías contra la turba tratando de rescatar a estas personas totalmente superadas, rebasadas las autoridades de Taxco. No se vio más presencia policíaca, cuando incluso nos señalas tú que desde ayer por la noche se veía ya la tensión y el enojo de la población. No supieron qué hacer. Me queda claro que no tienen protocolos para atender este tipo de situaciones, y hoy pues ya ha cobrado la vida de una persona y 2 más pues severamente afectados en su salud, Janet.
Sí, es correcto. Estas 3 personas son 2 hombres, la mujer que te menciono que murió, desafortunadamente todos los pobladores, porque eran muchísimos los que llegaron, muy pocos policías, como bien lo mencionas, no había protocolos de seguridad para poder detener a todos estos cientos de personas sobre ellas, porque fueron golpeadas, fueron pateadas prácticamente, fueron incluso dejadas sin, los dejaron desnudos. La mujer incluso quedó desnuda, solamente en pantalón, y de la parte de arriba se quedó prácticamente desnuda y golpeada sobre una de las patrullas. Hay bastantes imágenes que ya se han estado viralizando con relación a estos hechos, y bueno, también en 2 hombres, un hombre también quedó prácticamente desnudo por pues los golpes que recibió por parte de la gente que está bastante enardecida y que todavía sigue bastante molesta con las autoridades porque pues no se cuidó a esta menor. Y bueno, pues ahora tenemos a otra víctima.
Me queda claro que las autoridades de Taxco pues andarán, yo creo que de vacaciones o en el tema de la vacación de Semana Santa o en otros asuntos, pero creo que este tema se les salió de control, no supieron resolverlo y se vieron totalmente rebasados, como ha sido desafortunadamente en otros aspectos. Janet, pues seguimos en comunicación. Cualquier novedad nos volvemos a enlazar para informar al auditorio de esta tragedia que hoy empaña las festividades de Semana Santa ya en Taxco, Guerrero.
Claro que sí, Martín, estaremos pendientes. Buena tarde.
Saludos. Y le reitero, en otros momentos, en otro año, pues le estamos informando de las festividades, de la llegada de turistas del extranjero, mexicanos que van a seguir las festividades. Y sí, me queda claro que ni el presidente municipal, ni quien se encarga del gobierno, ni la fiscalía hasta el momento han dado una respuesta y han logrado pues informarnos con certeza qué ha sucedido en torno a si son o no responsables estas personas y qué va a pasar con las investigaciones de quienes cobraron la vida de esta mujer, haya sido o no culpable. No debe de suceder que se tomen pues el pueblo, la justicia por su propia mano. Se supone que hay leyes en este país y a partir de ahí se debe de cumplir. Quien las falte, quien las viole, pues enfrentar a la justicia, a las autoridades. Vamos a dejar este tema de lo que sucedió ya en Taxco Guerrero. Por supuesto, no le quitamos el ojo, pero allá en Nuevo León, desafortunadamente, siguen presentándose algunos casos de violencia. Ya le reportábamos la aparición de estos 13 cuerpos en el municipio de Pesquería. Allá parece que sí se han puesto las pilas las autoridades. Misael Dávila, ya hay algunos detenidos relacionados con este tema. Cuéntanos, Misael, buenos días, buenas tardes.
¿Qué tal, Martín? Un gusto saludarte. Muy buenas tardes para ti y para todo el público de Enfoque. Pues así es, la Fiscalía General de Justicia se puso a hacer la tarea. Aquí en Nuevo León se realizaron 9 cateos que fueron de forma simultánea esta mañana. Fueron en el municipio de Pesquería, justamente donde se da el hallazgo de estos 13 cuerpos el pasado 20 de marzo. Y como resultado, pues bueno, se dio la detención de 9 personas que presuntamente podrían haber estado relacionadas a este delito. Los detenidos son 6 hombres y 3 mujeres cuyas identidades y edades hasta el momento no han sido dadas a conocer por las autoridades. Y estos cateos, pues bueno, se llevaron a cabo en diferentes domicilios de una colonia muy cercana al Aeropuerto Internacional de Monterrey, que es donde justamente se da el hallazgo de estos 13 cuerpos, algunos de ellos calcinados. Además de la detención de estas personas, Martín, los agentes ministeriales también decomisaron algunos narcóticos, 2 motocicletas con irregularidades y armas blancas como un hacha y un machete. Cabe mencionar que recién se dio a conocer la identidad de 3 de las 13 personas halladas sin vida en este municipio de Pesquería. Se trata de Faustino M., de 19 años, Samir O., de 26 años, y Ángela María R., de 24 años, quienes habían sido reportados como desaparecidos. Aún las autoridades continúan trabajando para que se pueda revelar la identidad de las 10 personas faltantes y, pues bueno, también que se den algunos detalles sobre cómo fue la detención de estas personas y, además, pues bueno, cuál sería el cargo a enfrentar en todo caso de que se les encontrara culpables, Martín.
Pues seguimos atentos, Misael. Por lo pronto ya hay algunos detenidos. Se sabe si tiene que ver con asunto, como nos dicen las autoridades, de pelea entre grupos rivales de la delincuencia organizada, o cuál es el trasfondo de este asunto.
Ciertamente, Martín, aunque hasta el momento las primeras versiones de las investigaciones arrojan que serían vinculados pues al narcotráfico, al trasiego de drogas aquí en el estado, todavía no se tiene una confirmación por parte de las autoridades, está solamente la primera sospecha en las primeras líneas de investigación.
Seguimos atentos, Misael, gracias.
Al pendiente, buena tarde.
Buenas tardes, y vamos a dejar estos temas de seguridad e inseguridad pública por el territorio nacional y vamos a ocuparnos ahora de buenas noticias para Enfoque. Sin duda, Sergio Perdomo, creo que es una gran noticia el hecho de que nuestra compañera Adriana Pérez Cañedo haya sido electa por todos los partidos políticos para dirigir y para participar en el segundo debate presidencial. Cuéntanos los detalles, Sergio Perdomo, buenas tardes.
Hola, Martín, un saludo a la audiencia, ya es oficial. El INE aprobó en la sesión de Consejo General esta tarde por unanimidad a Adriana Pérez Cañedo como moderadora para el segundo debate presidencial del próximo 28 de abril en los estudios Churubusco, que será a las 20 horas. Habló al respecto la presidenta de la Comisión Temporal de Debates, la consejera del INE, Carla Humphrey.
Se tomó de forma unánime la votación respecto a las 2 personas moderadoras. En este sentido, para este debate, para este segundo debate presidencial, se pone a su consideración la designación de Adriana Pérez Cañedo, quien es titular de la segunda emisión de Enfoque Noticias desde hace 24 años, tiempo en el que ha mantenido el noticiero en los 3 primeros lugares del rating a nivel nacional. Durante 23 años fue titular de los noticieros matutino y nocturnos de la televisora pública Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, y quien a lo largo de su carrera como conductora ha moderado de manera individual 9 debates presidenciales, estatales e internos de partidos políticos.
Al final de la sesión de esta tarde en el INE, a nombre de la representación del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, felicitó a los moderadores del segundo debate presidencial. Así le dio la palabra a la presidenta Guadalupe Tadei.
Gracias, presidenta. Muy breve, realmente. Solamente para felicitar a la comisión que está organizando los debates, y felicitar a Adriana Pérez Cañedo y a Alejandro Cacho, quienes son 2 periodistas de larguísima tradición y que parece que harán un muy buen trabajo. Son expertos, son profesionales, son gente que merece toda nuestra confianza.
Y el INE descartó golpe de estado técnico para anular los comicios, como lo señala el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Habló al respecto la presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Esto dijo.
Con respecto al golpe técnico que plantea a su vez la presidencia de la República, pues bueno, esperemos que eso sea imposible de realizar. Nosotros estamos trabajando en lo que nos toca. No hay nada que se esté gestando en el instituto en contra del proceso electoral. Es nuestra materia, es nuestra atribución, es nuestra responsabilidad.
Guadalupe Tadei afirmó que las elecciones no están en riesgo y descartó un golpe técnico para anular las elecciones y llamó a los servidores públicos, al presidente de México y a los equipos de campaña a que mantengan una línea de debate correcta. Así lo dijo.
Sí, yo creo que en este momento que estamos de campañas, todo tipo de declaraciones abonan o perjudican a las campañas electorales. Yo apelo a la prudencia de los servidores públicos en su totalidad, apelo a la prudencia de los partidos políticos, a la prudencia de sus equipos de campaña, que mantengan una línea de debate correcta, de la prudencia necesaria en términos sociales y políticos, y que tengamos finalmente una campaña pues que valga la posibilidad de que el ciudadano se decante por una fuerza política.
Un párrafo y concluyo, Martín. En sesión extraordinaria, el INE cerró la última etapa de fiscalización en relación a las precampañas, aplicó una multa global a los partidos y aspirantes por casi 22 millones de pesos. Es cuanto, Martín, en la sede del INE.
Van a hacer ya pausa, me imagino, Sergio. Trabajaron miércoles y jueves, hoy Jueves Santo. Entiendo que se mantienen atentos a lo que vaya desempeñándose en el proceso electoral el INE, pero por ahora una pausa.
Sí, reflexión, y la herradura de la democracia del INE, donde sale la sesión, pues se va a convertir en un set de televisión para preparar ya el primer debate del 7 de abril, Martín.
Correcto, Sergio, gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y este jueves y mañana Viernes Santo, las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, y Xóchitl Gálvez, abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, mantienen actividades privadas. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, asistió a la toma de protesta de candidatos locales aquí en la Ciudad de México. En otros asuntos, le comento que el presidente López Obrador respondió a su homólogo argentino Javier Milei, quien le llamó ignorante el día de ayer en una entrevista con la empresa televisora CNN. Mediante su cuenta de X, el mandatario mexicano dijo no comprender, o escribió mejor dicho, no comprender cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser comunista y representante del maligno en la tierra, cuando se trata del papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticias, lo que escribió el presidente López Obrador un día después de que se conocieran estas declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei. Pues ahí ojalá que quede el tema, que pasen ya a otros asuntos, porque tanto en Argentina como en México se requiere que nuestros presidentes estén trabajando, atendiendo asuntos que competen directamente a su población, y en algún momento se eleve el diálogo entre los dos mandatarios y que pueda haber incluso acuerdos de colaboración en todos los aspectos. Es lo que esperamos de nuestros presidentes, en el caso de nosotros del mexicano, y quizá los argentinos sea la opinión que tengan del suyo. En otra información, déjeme hacer contacto ya con mi compañero corresponsal Javier Laertes, porque Veracruz sigue con problemas en el caso de los incendios forestales. México, en general nuestro país, se incrementa a 126 el número de incendios forestales. De acuerdo con los datos que proporciona la Comisión Nacional Forestal, se ven afectadas hasta el momento 8,669 hectáreas, y Veracruz es una de las entidades afectadas. Te escuchamos, Javier Laertes, con la información. Buenas tardes.
¿Qué tal, Martín? Auditorio de Enfoque Noticias, los saludo y les informo que en Veracruz se combaten 5 incendios forestales. Por ello, para hacer frente a estas conflagraciones que se encuentran activos en Maltrata, Nogales, Aculcingo, se cuenta con 2 helicópteros más, así como también se prevé lleguen 100 efectivos a esa región. La titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado, Guadalupe Osorno, adelantó lo anterior, donde mencionó que un helicóptero más se ubica en el municipio de Córdoba. El incendio que atiende la División Alfa en Maltrata, Nogales, lleva un 80% de control, así como 56 75% de liquidación, con una superficie afectada estimada en 1.450 hectáreas, mientras que en el puerto de Alta Luz quedó controlado y liquidado. Es así que la división Bravo, que tiene también la conflagración en Huiluapan y Ciudad Mendoza, se alcanzó un 95% de control, así como 85% de liquidación, con una superficie estimada preliminar de afectación de 680 hectáreas, mientras que la división Charlie en Soledad de Atzompa tiene un 100% de control, así como un 95% de liquidación, con una afectación de 173 hectáreas. Esto es de manera preliminar. Hasta el momento no se cuenta con reporte de víctimas fatales, así como tampoco heridos, y bueno, pues continúan esas acciones. Cabe destacar, Martín Auditorio, que las aeronaves están listas para entrar en operación. Sin embargo, ante las inclemencias del tiempo, está lloviendo y demás, están llevando a cabo acciones en tierra. Sin embargo, bueno, también afortunadamente esta lluvia que cayó este día en la región montañosa central y altas montañas del estado de Veracruz, pues de alguna manera está llevando a cabo parte de las acciones que están haciendo en este caso las autoridades para sofocar estos incendios. Es el reporte.
Gracias, Javier Laertes, por la información desde Veracruz. Seguiremos muy pendientes de la evolución de los incendios. Es momento de ir a una pausa cuando son ya las 6 de la tarde con 21 minutos y regresamos con los detalles de más información de lo que ha sucedido en México y en el mundo.
El diario The Guardian publicó que el actor estadounidense Jeremy Allen White protagonizará la película Deliver Me From Nowhere, en la que interpretaría a el jefe Bruce Springsteen. La historia girará en torno a la grabación de uno de los discos más emblemáticos del cantante. Se trata del álbum Nebraska, el sexto disco de estudio de Springsteen, que fue lanzado en 1982. Síganos en nuestras redes sociales @enfoquenoticias y en enfoquenoticias.com.mx. Continúe con Martín Carmona en Enfoque Noticias.
Estás escuchando a Martín Carmona en Enfoque Noticias para poner las cosas en claro.
Son ya las 6 de la tarde con 26 minutos. Continuamos con más información. ¿Qué tal se la está pasando usted en esta Semana Santa, en estas vacaciones ya de Semana Santa, de la Semana Mayor? Espero que todo vaya en orden, en tranquilidad y de acuerdo a lo planeado. Hoy nos reportaban justamente en una de las salidas más importantes de la Ciudad de México, filas de hasta 11 kilómetros en lo que es la caseta México Cuernavaca, es la salida pues a donde muchos capitalinos van a Morelos, justamente al estado de Morelos, y las filas hoy las reportaban hasta de 11 kilómetros. Ojalá que ya haya bajado la afluencia vehicular y también ojalá que usted haya tomado las previsiones correspondientes. Es responsabilidad de todos bajar los índices de accidentes que se presentan en las carreteras. Vamos a comentar sobre este tema justamente con Jesús Chavarría, el ex jefe de seguridad vial de la Red de Carreteras de Occidente. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Aquí contento de estar contigo y todo tu auditorio esta tarde.
Gracias, Jesús. ¿Qué recomendaciones se podrían hacer? Veía un comunicado de la Secretaría de Comunicaciones que nos indicaba que una gran mayoría, casi el 70% de los accidentes, son provocados por descuidos de quienes conducen un vehículo en las carreteras, Jesús.
Así es, fíjate, desafortunadamente en nuestro país, y creo que esto no es privativo de nuestro país, ¿no? Uh-huh. Es en general de los conductores, pues son estos, el factor humano, el que mayormente está presente en los accidentes de las carreteras. Yo les llamo conductas irresponsables. Son factores de riesgo, ¿verdad?, que están normalmente presentes cuando salimos de viaje y pues que hay que prestar atención a comportamientos más seguros, porque pues el tráfico es un espacio compartido, ¿verdad?, donde está en riesgo nuestra seguridad, pero también la seguridad de todos los que están alrededor nuestro, los que comparten con nosotros la vía, los que viajan con nosotros en el vehículo.
Y que en muchas ocasiones simplemente con una planeación, Jesús, sería suficiente, ¿no? Así como ponemos en la maleta el traje de baño, llevamos la ropa que vamos a utilizar, también a veces hay que echarle un ojito al coche, verificar que todo esté en orden antes de irnos a carretera.
Así es, dentro de las muchas cosas que hay que revisar, pues sí está el auto. Y guardar prudencia. Mira, nosotros en Red de Carreteras de Occidente, nosotros tenemos presencia en 6 estados de la República, principalmente aquí en, uh-huh, en Jalisco. Estamos también en Querétaro, en Guanajuato, en Aguascalientes y en Nayarit, en Michoacán. Y nosotros hicimos un estudio de comportamientos de nuestros usuarios, de las personas que viajan en nuestras carreteras. Es el segundo año que hacemos este estudio de comportamientos. Y la verdad es que salen cosas bastante preocupantes, ¿no? Mira, nosotros hemos medido los límites de velocidad con la que viajan nuestros usuarios. Hemos medido el uso del cinturón de seguridad, hemos medido el uso del celular cuando se conduce, el uso de las intermitentes para señalar las maniobras de adelantamiento, ¿verdad? Uh-huh. La distancia de seguridad tan importante para prevenir accidentes. El que viajemos con un número no mayor al de asientos que está diseñado el vehículo, ¿verdad? El sobrecupo es riesgoso. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando viajamos más personas de las que está diseñado un vehículo, pues no todos se ponen el cinturón, ¿no? Y también hay gente que en camionetas de carga lleva personas en la batea, sí, en la caja de la camioneta. Y nosotros estamos aquí en Red de Carreteras de Occidente lanzando una campaña haciendo énfasis, en dos factores de riesgo, los más importantes. Sí. El límite de velocidad y el cinturón de seguridad. Creo que para nadie, ¿verdad?, es ajeno saber que entre más velocidad, mayor probabilidad hay de que ocurra un accidente. Y si este ocurre, pues más severo va a ser. Y te doy los datos que nos arrojó este estudio. Mira, de los vehículos ligeros que circulan en las carreteras de Red de Carreteras de Occidente, el 69% de los vehículos van a más de 110 kilómetros por hora en nuestras autopistas, que ese es el límite máximo permitido. Pero hay 17% de conductores que van a más de 140 kilómetros por hora. Y de ahí llegamos a detectar velocidades máximas cercanas a los 200 kilómetros por hora. No son pistas las carreteras, ¿verdad? Y tu derecho a circular a la velocidad que tú quieras termina cuando puedes afectar a terceros, ¿verdad? Gente que está, exacto, en el lugar equivocado, en el momento equivocado.
Oye, aprovecho, Jesús, para preguntarle y recordarle al auditorio, aquellos que van a salir a carretera, del tema del seguro vehicular en las carreteras. Creo que es un punto que hay que recordarles, que se invalida, porque lo dice en el ticket que te entregan, ¿no?, cuando pagas en la caseta, que el seguro en velocidades que rebasan lo permitido en la carretera no aplica. Es decir, no hay quien le responda a aquella persona que va a 200 kilómetros por hora en una de tus carreteras de Aguascalientes, por ejemplo. Eso hay que tomarlo en cuenta, porque a veces la gente se confía, ya pagué la caseta y me tiene que cubrir el seguro cualquier accidente. Hay cosas que no.
Así es. Tienes toda la razón, Martín. Mira, cuando hay un accidente, la cobertura es por riesgos asociados a la carretera. Cuando hay una conducta irresponsable, como viajar bajo los efectos del alcohol, exceso de velocidad, sí, este tipo de cosas no las cubre el seguro. Y aquí el mejor seguro, pues, es el uso del cinturón de seguridad. Mira, te doy otro dato para que arrojó nuestro estudio. Mira, en nuestra red de carreteras, ¿sí?, el 20% de los conductores no se pone el seguro del cinturón de seguridad. Los copilotos, los pasajeros que van en el asiento delantero, casi el 30% no se lo ponen. Y lo alarmante es que las personas que viajan en los asientos traseros, casi el 90%, casi 9 de cada 10 pasajeros en el asiento trasero no se ponen el cinturón. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que cuando hay un accidente, ¿verdad?, la probabilidad de salir expulsados del vehículo es enorme, y si eso sucede, la posibilidad de vida es casi cero, ¿verdad? Salir expulsado del vehículo es la muerte segura. Y te doy un dato, mira, en nuestra red carretera, el 55% de las personas que han fallecido en nuestras carreteras, pudimos constatar que no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Uy. Quizás no se hubieran salvado, no todas, ¿verdad? Pero si lo llevan puesto, la probabilidad es enorme de salvarse. Hay 50% de posibilidades de vida si llevamos puesto el cinturón que si no lo llevamos.
Sí, minimizas la posibilidad de que en un accidente salgas más afectado, incluso que pierdan la vida. Creo que son datos que nos deben de hacer reflexionar, Jesús Chavarría, en este momento en el cual pues mucha gente quizá va manejando para ir a descansar y pensando en pasarla bien, en disfrutar de la playa o de algún lugar, de algún pueblo mágico, de alguna de las ciudades que tiene nuestro país para recibir a los turistas y no estar, pues que regresen con los problemas de haber tenido un accidente, con los problemas de que alguien perdió la vida en el viaje. Creo que se trata de pasarla bien y no es nada complicado por estos datos que me da, simplemente ponerse el cinturón de seguridad, no utilizar el teléfono cuando van manejando y respetar los límites de seguridad. Creo que son elementos básicos que todos deberíamos de tener cuando conducimos un vehículo.
Así es, además de que respetando el límite de velocidad, apreciamos mejor nuestro entorno, nuestro viaje, ¿verdad? Lo disfrutamos de mejor manera.
Pues Jesús Chavarría, te agradezco los datos, la información, creo que, y lo reitero, a partir de ahí yo creo que todos debemos de reflexionar cuando salimos a carretera para pues observar las medidas mínimas que nos pide la autoridad, cumplirlas para poder regresar con bien. Gracias, Jesús.
Así es. Gracias a ti, Martín, y gracias a todo tu auditorio.
Que te vaya muy bien. Buenas tardes. Jesús Chavarría, jefe de Seguridad Vial de la Red de Carreteras de Occidente, en las cuales pues son justamente o transitan por Guadalajara, León, Morelia, Aguascalientes, Querétaro e Irapuato. En esa zona, pues estos datos son muy reveladores. Seguimos con temas de turismo. Ricardo Trejo, adelante. Buenas tardes.
Así es, Martín. Auditorio de Enfoque Noticias. Buenas tardes. La Secretaría de Turismo informó que a la fecha el tianguis turístico de Acapulco, a realizarse del 8 al 12 del próximo mes de abril, ya tiene confirmada la participación de 1,079 compradores de 634 empresas y la presencia de 40 países, incluyendo México, así como también la presencia de 1,441 expositores de 852 empresas. El programa preliminar del Tianguis Turístico México 2024 incluye 97 pabellones, de los cuales 65 son de corporativos y 32 estados del país. Al respecto, el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Márquez, destacó que el Tianguis Turístico contribuirá a consolidar la derrama económica que recibirá el país y que se estima sería de 33,400 millones de dólares en el presente año. Y esto fue lo que dijo. Escuchemos.
Puedo aseverar que cerraremos este año con 45.3 millones de turistas internacionales y que una vez más batiremos todas las marcas históricas en materia de divisas. Habremos de captar alrededor de 33,450 millones de dólares por visitantes internacionales, con un gasto promedio en turismo e integración vía aérea de $1,151 por persona.
Asimismo, la Secretaría de Turismo destaca que la infraestructura hotelera para el tianguis turístico están disponibles 8,326 habitaciones, esto es 2,797 más que el mes pasado, en 180 hoteles, lo que significa 52 más que el mes anterior, de los cuales 76 están en la zona tradicional, 70 en la zona dorada, 22 en la zona diamante y 12 en pie de la cuesta. Martín, por el momento el reporte para el auditorio de Enfoque.
Bien, Ricardo, gracias por la información.
Quedamos al pendiente, Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, y le recuerdo que acá en la alcaldía de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, se celebra la 181 representación de la Pasión de Cristo, la cual es considerada Patrimonio Intangible de México por la UNESCO. Hay cortes viales en la zona, también hay ley seca en la demarcación. Mañana es el día fuerte por ser Viernes Santo, justamente con esta representación de la crucifixión de Cristo. Por supuesto, seguiremos pendientes de ese tema. Es momento de ir a una pausa cuando son las 6 de la tarde, ya con 39 minutos. Regresamos.
El exintegrante de One Direction, Harry Styles, quiere ser boxeador profesional. El cantante británico de pop ha estado desarrollando su musculatura para tener mayor resistencia sobre los escenarios, lo que le llevó a inscribirse a un club de boxeo, debido también a que es un apasionado del deporte. Síganos en nuestras redes sociales @enfoquenoticias y en enfoquenoticias.com.mx. Continúe con Martín Carmona en Enfoque Noticias. Just wants to know that you're well.
Continuamos con Martín Carmona a través de Stereo 100, 100.1 FM y por Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Y continuamos con más información aquí en Enfoque Noticias. Usted ha sido testigo, se lo hemos venido informando, de los diferentes actos, desafortunadamente, de violencia que se han suscitado en los últimos días allá en el estado de Chiapas, un estado muy atractivo para el turismo, con muchos atractivos justamente para desarrollar esta actividad y que haya una mayor derrama económica para la sociedad chiapaneca. Pero algo sucede, algo está pasando, y esto motivó al sector privado de la entidad a emitir una carta de apoyo, de solicitud de atención para el gobierno federal. Vamos a establecer contacto vía telefónica con don Manuel Ignacio Balcázar. Él es vicepresidente de Seguridad y asesor de la Coparmex allá en el estado de Chiapas. Don Manuel, ¿cómo está?
Mucho gusto en saludarte.
Cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando allá en el estado de Chiapas? ¿Cómo lo ve y lo percibe y lo padece el sector privado?
Muchas gracias, Martín. Pues estamos preocupados por lo que está pasando. Como bien lo señalabas, Chiapas es un estado con una vocación turística muy importante, y justo en el inicio de la Semana Santa pues se da esta situación que implicó el cierre de carreteras, una de las carreteras más importantes del estado, que va hacia la costa, que es uno de los destinos preferidos en estos días. Y bueno, pues se enfrentan dos grupos criminales, es lo que se comenta por parte de las autoridades, y esto pues genera mucha incertidumbre. Hubo bloqueos de la vialidad, hubo vehículos incendiados, hubo algunos que recibieron disparos. Entonces esto tiene un impacto muy severo, tanto para la imagen del estado en términos turísticos, como para la integridad del personal que apoya en las empresas, que colabora, porque hay un tema de temor, de inseguridad, donde hay demasiada incertidumbre sobre la posibilidad de ser víctima colateral de algún desafortunado evento por disputas entre grupos de civiles armados o agresiones contra las autoridades. Esto es algo que empezó a registrarse hace 2 años y medio más o menos en el estado. Uh-huh. Había estado muy muy tranquilo y a partir de que se priva de la vida una persona en Tuxtla Gutiérrez, pues empieza ya una serie de disputas en varias zonas del estado, en la zona costa, en la zona sierra, en la zona centro, en la zona altos, y pues no hemos tenido en el sector empresarial la respuesta gubernamental que nos permita entender un poco más a fondo qué es lo que está pasando, ayudar, que también queremos ayudar, y sobre todo pues prevenir algún riesgo para la integridad del personal.
Sí.
Por supuesto, también poder evitar alguna afectación a las operaciones, a los activos que forman parte de las distintas unidades de negocio.
Claro.
Entonces, en función de eso, pues decidimos tocar la puerta del gobierno federal para explorar la posibilidad que podamos tener un diálogo mucho más directo y fructífero para mejorar la seguridad en el estado.
Va de la mano también de este llamado de la sociedad civil, de la sociedad organizada ya en el estado. Entiendo que para evitar estas afectaciones, tanto a la estabilidad económica y por supuesto a la paz social que gozaba Chiapas en la mayor parte de su territorio, don Manuel.
Es correcto, y la idea pues es justamente esto, ¿no? Que bien señalas, que con la participación de la sociedad civil, del sector empresarial, de los tres órdenes de gobierno, podamos recuperar la paz. En el comunicado que se dirigió al presidente de la República, señalamos que ya hace 30 años, en 1994, también tuvimos una situación de violencia e inseguridad muy severa. Uh-huh. Con el levantamiento del EZLN el 1 de enero de 1994. Y en aquella ocasión se convocó a un proyecto muy amplio de participación de la sociedad civil, y esto nos permitió poco a poco ir construyendo las condiciones de gobernabilidad y de paz que se perdieron en el estado de manera abrupta, y fue como después de 5 o 6 años más o menos las condiciones empezaron a mejorar. Los empresarios también en aquellos años empezamos a colaborar en un fondo que se llama Fondo contra la Delincuencia Organizada, o FOCODO.
Mira.
Donde se da un porcentaje del impuesto sobre nómina al gobierno del estado para que a partir de ahí se cuenten con recursos para implementar estrategias de seguridad. Esto que comento ocurrió en 1997, y los delitos que más castigaban a la sociedad en Chiapas era abigeato y secuestros. Hubo una aplicación exitosa. Pero a partir de la administración 2006-2012, ese fondo se dejó de usar para estos fines porque se tomó como garantía para la construcción de una obra que se llamó la Torre Chiapas. Y aunque el dinero en teoría está, los empresarios no tenemos claridad de para qué se está usando o cómo se está usando o si está en garantía. Y ese es otro punto que también pues hemos buscado saber, sobre todo para identificar la manera en que podemos seguir cooperando con las autoridades. Entendemos que es complejo, entendemos claro. que es difícil, pero pues creemos que si no hay un diálogo, pues va a ser todavía mucho más complejo y más difícil. E incluso en algunas ocasiones lo que pedimos es pues que se nos informe nada más de, oye, no vayas a la carretera Tuxtla o Cuzocuautla porque hay una situación de riesgo, ¿no? No queremos uh-huh, saber más uh-huh. detalles, simplemente queremos tener la información de manera oportuna para
a manera poder de prevención.
Prevenir.
A manera de prevención para saber si llevan a cabo ustedes quizá movimiento de mercancías o de personal, o los que se dedican al turismo, si, para saber si pueden seguir adelante en el trayecto que tienen planeado. Entiendo también, y la pregunta aquí sería, ¿por qué recurrir al gobierno federal? ¿Qué pasa con el gobierno a nivel estatal? ¿Hay eco en la demanda del sector privado de sentarse a dialogar y encontrar soluciones, o esto no sucede a nivel estado?
Pues lamentablemente no ha habido esta comunicación tan frecuente y directa como sería deseable. Hemos tenido algunos encuentros con el titular de la Fiscalía del Estado. Uno de los puntos en la agenda es el FOCODO que te acabo de referir.
Uh-huh.
Y otro es pues justamente cómo podemos sumarnos, cómo podemos apoyar la labor de la autoridad. Pero ahí es donde simplemente ya no hay más comunicación, más avance, más diálogo. Y pues nos preguntábamos incluso si el señor gobernador estaría enterado de los eventos que ocurren. porque había referencias escasas a la situación que se está viviendo en el estado. En esta ocasión de los eventos del lunes pasado, pues por primera vez identificamos que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado da un parte general de novedades sobre el incidente en la mesa de construcción de la paz, donde está el gobernador, y por lo menos sabemos que sabe o que supo de este evento, pero de esto nosotros esperaríamos pues un poco más de proactividad de parte del gobierno del estado y empezar a realizar acciones concretas. Por ejemplo, en el caso de San Cristóbal de las Casas, hay una mesa que va de la mano de México SOS y participan las autoridades. Han habido avances, no tan importantes como quisiéramos, pero reconocemos esta voluntad de diálogo con el despliegue federal principalmente. Y a partir de ahí, bueno, pues hay este mecanismo, por lo menos como para identificar ciertos esquemas de coordinación y de apoyo que se requieren. Pero a nivel central en Tuxtla Gutiérrez eso todavía no ocurre y pues seguimos esperando el diálogo con la autoridad local, que entendemos, como te decía, lo complejo que es. Claro. Que habrá temas que no le competen exactamente al gobierno del estado, otros que no le competen estrictamente a la federación, pero como sociedad y como ciudadanos no podemos estar entre fueros, ¿no? Si el delito es del fuero común o del fuero federal, porque igual lesiona, igual afecta, igual genera temor, igual destruye familias, igual desaparece personas. Entonces, lo que queremos es justamente pues apoyar a que las cosas pasen, y por eso se decidió que el comunicado fuera dirigido al presidente de México. Y también un punto que es muy importante, que se contó con el apoyo, el respaldo de varias cámaras empresariales que firman esta carta,
sí,
porque estamos en una situación muy similar, con poca información y con eventos de riesgo que pues empiezan a suceder con más frecuencia y en zonas donde era total tranquilidad. Y como está puesto en la misma carta, también ha generado desplazamientos de poblaciones sobre sus comunidades, ha generado desapariciones de personas, ha generado robos de vehículos, inseguridad carretera, y todo esto termina en un clima de inseguridad que no es favorable para el desarrollo social y económico del estado.
Totalmente, para nada. Y yo me imagino que los empresarios en algún momento detenido inversiones, quizá pensando en que las cosas mejoren y a partir de ahí pues exponer y arriesgar su patrimonio. Pues don Manuel Ignacio Balcázar, seguiremos en contacto esperando que próximamente tengan mejores noticias, que podamos hablar de un estado creciente, que un estado que sigue atrayendo a turistas nacionales y extranjeros, porque Chiapas tiene mucho que ofrecer en este tema y también, por supuesto, que haya más empleo, más inversión en la entidad. Si le parece, nos seguimos comunicando y ojalá que las cosas mejoren.
Claro que sí, Martín, te agradezco mucho el espacio y dar difusión a esta petición que hemos hecho, y coincido contigo y hago votos porque en el futuro podamos volver a platicar con noticias más agradables de Chiapas.
Ojalá que así sea. Gracias y que le vaya muy bien.
Pues ahí tiene este tema de lo que sucede allá en el estado de Chiapas, los empresarios pidiéndole al gobernador Rutilio Escandón que haga su trabajo. Antes de ir a una pausa, le cuento que hoy no hubo operaciones financieras, tampoco mañana viernes aquí en México, pero en los mercados electrónicos el precio del dólar subió 5 centavos hasta 16.61. En casas de cambio del aeropuerto el precio del dólar al menudeo hasta 17 pesos o menos, 16.55 se llegó a cotizar durante gran parte del día. Los precios del petróleo subieron, el de Europa $86.99 y el de los Estados Unidos $83.11. Hoy el Bitcoin ganó 1.53%. Vamos a mensajes y regresamos. At least I know how hard we tried, both you and me.
La cantante y actriz Ariana Grande envió un mensaje a sus fans tras su divorcio con Dalton Gómez. La artista de 30 años pidió a sus seguidores dejar de enviar mensajes de odio a personas que fueron parte de su vida, sin especificar a quiénes se refería. Ariana le sugirió escuchar su nuevo disco, Eternal Sunshine, en el que sus letras están llenas de autenticidad, reflexiones y una que otra indirecta sobre su vida pasada. Síganos en nuestras redes sociales, @enfoquenoticias y en enfoquenoticias.com.mx. Continúe con Martín Carmona en Enfoque Noticias.
Estás escuchando a Martín Carmona en Enfoque Noticias para poner las cosas en claro.
Son ya las 6 de la tarde con 56 minutos en la recta final de esta emisión de Enfoque Noticias. Hacemos contacto con nuestro compañero Gonzalo Mesa, quien nos tiene las actividades en el Vaticano en este Jueves Santo. Adelante, Gonzalo.
Martín, te saludo con gusto. Efectivamente, el Papa inició hoy las ceremonias del Triduo Pascual en aparente buen estado de salud. En las dos liturgias que presidió hoy Jueves Santo, se le vio con energía y con buen semblante. Te comento que por la mañana presidió en la Basílica de San Pedro la misa crismal y unas horas más tarde, Francisco acudió a un reclusorio femenil en Revivia, a 15 kilómetros de Roma, para presidir la misa que conmemora la última cena de Jesús con sus apóstoles. El pontífice celebró esta misa al aire libre en el campo del reclusorio ante la presencia de algunas decenas de reclusas, directivos y trabajadores del centro penitenciario. En la ceremonia, el Papa también lavó los pies a 12 reclusas, algunas de las cuales se notaron visiblemente conmovidas por el gesto del pontífice. En su breve homilía, el Papa habló del significado del lavatorio de pies. Estas fueron sus palabras.
En este momento de la cena, dos episodios nos llaman la atención. El lavatorio de los pies de Jesús. Jesús se humilla. Jesús con este gesto nos hace entender lo que Él había dicho. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Nos enseña el camino del servicio.
Finalmente te comento, Martín, que el día de mañana, Viernes Santo, por la tarde, Francisco presidirá en la Basílica Vaticana la Liturgia de la Pasión y luego por la noche estará en el Coliseo Romano para dirigir el tradicional Via Crucis. Este año las meditaciones fueron escritas por él mismo, algo inédito en su pontificado, ya que los textos son escritos generalmente por personas o grupos designados por el pontífice. Y bueno, estos días serán muy intensos para el Papa de 87 años, pues deberá presidir liturgias muy largas, pero por el momento su presencia está confirmada en todas las ceremonias. Y por supuesto, estaremos pendiente para informar si hay algún cambio de última hora en la agenda del Papa Francisco. Pues Martín, esta es la información. Gracias, buenas tardes.
Gracias, Gonzalo, por la información. Jorge Sánchez, el operativo de vigilancia en la Semana Santa aquí en la capital del país.
Gracias, Martín. Auditorio de Enfoque Noticias, muy buenas tardes. Efectivamente, saldo blanco hasta el momento, reporta la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Iztapalapa con motivo de la celebración de la Semana Santa del Vía Crucis. Este Jueves Santo, se está informando, se desplegaron 1,000 elementos apoyados por 100 vehículos y 50 semovientes, y el día mañana, viernes 29 de marzo, se desplegarán 2,900 elementos apoyados por 100 vehículos y 50 semovientes, mientras que el sábado 30 de marzo desplegarán 266 elementos apoyados por 43 vehículos. Así que está reportando la Secretaría de Seguridad Ciudadana saldo blanco desde las 12 horas, realización del homenaje en la plaza del Jardín Cuitláhuac, y de ahí hasta las 20 horas se tiene programado todos estos preparativos del Vía Crucis. Imagínense el reporte que les tengo.
Está operando el alcoholímetro también.
Efectivamente, el alcoholímetro está operando y ya más de 360 personas ya se encuentran en el toito desde que inició este operativo.
Bien, Jorge, gracias, estamos pendientes.
Buen día.
Buenas tardes. Y hasta aquí llegamos en esta emisión de Enfoque Noticias. A nombre de todo el equipo y de Alicia Salgado, titular de este espacio informativo, le agradezco su atención. Soy Martín Carmona. Hasta la próxima.
NRM Comunicaciones presentó la información que necesitas para entender el panorama económico y de negocios actual en Enfoque Noticias con Martín Carmona. El mejor análisis en la voz de los protagonistas de las noticias financieras y los sucesos que marcan la pauta en México y el mundo. Escúchanos por Stereo 100 en el 100.1 de FM y por el 1000 de AM. Nos esperamos el día de mañana a través de Enfoque Noticias para poner las cosas en claro.